Busquemos en nuestras Biblias la primera epístola escrita por Pablo a Timoteo. Y vamos a leer capítulo 3, del versículo 8 al 16. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino que guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Te escribo estas cosas, Timoteo, esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, Jesucristo, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Vamos a orar. Oh Dios del cielo y de la tierra, que nos has mostrado tu amor al habernos enviado a tu Hijo para salvarnos de nuestra miseria y ruina espiritual y volvernos a ti. Alabado sea tu nombre en esta mañana. Te damos gracias por la actividad del Cristo exaltado en su iglesia, por aquellos dones que Él le da a su iglesia para que se lleve a cabo su obra en esta tierra y el Evangelio se proclame para la salvación de los hombres. Te suplicamos que nos des un mismo corazón para que podamos nosotros, guiados por el Espíritu, iluminados por Él, entender y recibir tu palabra y sobre todo que la apliquemos para que así podamos agradarte a ti y glorificarte. Ven, pues, tú conoces la necesidad de aquellos que aquí hoy están. Te suplicamos que tú ministres poderosamente a sus corazones en Cristo. Amén. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, líder y representante apostólico, sobre cómo deben conducirse los miembros en la iglesia. Su preocupación principal se debe a la identidad de la iglesia y su función en los propósitos redentores de Dios. La iglesia, según Pablo asevera, es la casa de Dios, su función, columna y baluarte de la verdad salvadora, así como se revela en la persona, obra, hechos y prodigios del Señor Jesucristo. Como tal, la iglesia es responsable de comunicar, guardar y defender la verdad que Dios le ha confiado, verdad que se revela completamente en las Santas Escrituras. Por tanto, la conducta de la iglesia tiene que ser consecuente con la proclamación de su mensaje, tiene que ser consecuente con la fe que profesa. Esto significa que cada aspecto de la vida de los oficiales, de los miembros de la iglesia, deben reflejar la verdad que Cristo les ha llamado a proclamar. Entre otras cosas, esto significa que la iglesia solo debe reconocer y tener líderes que llenan los requisitos de su oficio. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2 declara: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea ser. Un obispo debe ser, tiene que ser, irreprochable. Versículo 8, de la misma manera los diáconos deben ser dignos. Versículo 10, si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Hay una relación íntima, estrecha, entre lo que decimos y la manera en que vivimos. Ahora, estas instrucciones y exigencias de parte del Señor Jesucristo debemos considerarlas periódicamente para cerciorarnos que nosotros como iglesia estamos cumpliendo su voluntad, que nos estamos conduciendo como su iglesia según las normas establecidas por Él, y así sostener la verdad de nuestro Dios. Ahora, si nos desviamos de lo que Dios nos dice, entonces no vamos a poder sostener la verdad. Sostener la verdad salvadora no solo incluye la proclamación de la verdad, sino también vivir de una manera consecuente o en armonía con la verdad. Si nuestra vida, actitudes, palabras, conducta y actividades no son consecuentes con la verdad, entonces estaremos socavando o negando la fe que profesamos. Podemos hablar mucho de la verdad del Evangelio, pero si vivimos o justificamos una forma de vivir o una conducta que se opone a la verdad, entonces negamos lo que predicamos, lo que decimos, lo que creemos, lo que profesamos. Pablo unió los puntos entre la verdad y la conducta cristiana. Si la iglesia es la casa de Dios y sostén de la verdad, entonces sus pastores, diáconos y miembros tienen que cerciorarse de que viven como Cristo manda en su palabra en todo aspecto de su vida. Esto es lo que estamos intentando hacer al volver a considerar el oficio del diácono en la iglesia. Si fallamos aquí o cualquier otro asunto relacionado con la vida de la iglesia, no estaremos siendo fieles a la verdad, no estaremos sosteniendo la verdad salvadora. Hay una relación estrecha entre estas cosas y el púlpito. No importa cuán bueno sea el predicador, ni cuán numerosos sean los ministerios de la iglesia, o cuán generosos sean los miembros en la congregación. Si la iglesia no vive según la verdad, se opone a la misma. Estas verdades deben llevarnos como iglesia a considerar el oficio del diaconado. Recuerden la relación. Pablo termina ese capítulo diciendo lo que la iglesia es y lo que la iglesia tiene que hacer y cuál es la función de la iglesia. ¿Qué relación tiene entonces? Tiene que tener una relación una cosa con la otra, porque él no habla por hablar. Él habla sobre los ministros, él habla sobre los diáconos, sobre la tarea de ellos, y termina concluyendo: Timoteo, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque la iglesia tiene que sostener la verdad. y no lo hará si no sigue las instrucciones en cuanto a todo lo que esta epístola enseña. Pues hasta aquí nosotros hemos llegado considerando el oficio del diácono. Consideramos la importancia, la necesidad, el origen, el carácter permanente y la naturaleza del oficio de diácono. En nuestro último estudio de este tema comenzamos a estudiar la tarea del diácono en la iglesia. La tarea general del diácono es servir con un corazón de siervo. Luego pasamos a considerar las responsabilidades específicas de la tarea del diácono. El diácono está llamado a hacer lo que necesita hacer para corresponder adecuadamente a las necesidades temporales de la iglesia. El diácono no se encarga de la obra diaconal por usurpación, sino por delegación. Y en tercer lugar, el diácono tiene como su función hacer lo que es necesario para que sus pastores puedan entregarse sin impedimento a su ministerio principal en la iglesia. Estos principios es lo que define las tareas específicas del diácono en la iglesia. Hoy pasamos a considerar las responsabilidades específicas del diácono. El diácono tiene la responsabilidad de ministrar a las necesidades de los pobres y de los necesitados. Jesús dijo que los pobres siempre estarán con nosotros. Juan 12, versículo 8. Según Santiago, Dios escogió también a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino. Santiago 2, 5. La Biblia nos enseña que Dios se compadece de los huérfanos, las viudas, los extranjeros y de los pobres. Deuteronomio capítulo 10, versículo 18 y 19, Salmo 68, 5, Salmo 72, versículo 3. El Señor fue sensible a la necesidad de los pobres. Mateo 11, versículo 5, 19, versículo 21. Su interés por los pobres de su pueblo es tal que aquello que se hace para suplir la necesidad de ellos, Él lo ve como algo que se hace por Él. Mateo 25, versículo 35 al 40, uno de estos versículos declara: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a mí lo hicisteis. Esa preocupación por ministrar a los pobres del pueblo de Dios se manifestó también en la iglesia apostólica, cuando Santiago, Pedro y Juan reconocieron el ministerio apostólico de Pablo, le dijeron a él y a Bernabé que se acordaran de quiénes, de los pobres. Lo mismo que Pablo estaba ansioso de hacer, Gálatas capítulo 2, versículo 9 y 10, primero los Corintios capítulo 8 y 9. Sobre este asunto otro dijo: Pablo se empeñó en ver satisfechas las necesidades materiales de las iglesias y fue líder en la organización de un equipo para recoger dinero de las iglesias gentiles para llevarlos a los santos en Jerusalén. Pablo no consideró esto una pérdida de tiempo, una distracción de su trabajo apostólico. Esto demuestra que la participación de los ancianos en los asuntos financieros es de esperarse y en ciertos casos como este es esencial. Este interés sincero por suplir para las necesidades de los pobres y necesitados lo vemos en la iglesia desde su comienzo. De hecho, Esto dio origen al oficio del diácono en la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 44-45. Hechos 4, versículo 32 al 37. Hechos 6, del 1 al 6. Tal interés por los pobres y necesitados muestra la importancia del oficio diaconal en la iglesia. Es un oficio altamente honorable. Lo que llevó a otro decir el diaconado será un cargo honrado y activo en cualquier iglesia que simpatice con el corazón de su Señor resucitado y su Padre celestial. Esto se debe a que Dios, revelado en Cristo, tiene un corazón para los pobres y necesitados, no solo entre su pueblo, sino en el mismo mundo. Alexander Strauch, a quien este hombre cita, llama al diácono un ministro de misericordia. Él escribe: mi más sentida carga es ayudar a los diáconos a que salgan de sus salas de juntas o de la mentalidad que les impone el mantenimiento de edificios y se apropien o apropien la mentalidad de servidores. Los diáconos, como lo enseña el Nuevo Testamento, deben participar en un ministerio de compasión hacia el pobre y necesitado. Muy a menudo las iglesias descuiden al pobre y al necesitado. Invierten cientos de miles de su dinero, hasta millones, en edificios, cortinas, bancos o bancas y vitrales, pero escasamente pueden sacar $1,000 de su presupuesto para ayudar a los necesitados de su propia iglesia. Ya que parte del ministerio de los diáconos es llevar a cabo este ministerio en nombre de la iglesia, ellos se entregarán a este ministerio bajo la guía bíblica de sus supervisores, los pastores. A la luz de estas declaraciones, tenemos que concluir que los diáconos, actuando en capacidad oficial de la iglesia, son responsables de ministrar, asistir y atender a los pobres y a los necesitados, especialmente en la casa de Dios. Sobre este asunto, el pastor Martin tiene mucha razón cuando dice: los pobres y necesitados de la congregación, las necesidades fuera de la iglesia, incluso las crisis nacionales e internacionales, serán la ocasión para ofrecer benevolencia. Esta es una función importante del oficio diaconal y fue la primera crisis en surgir en la iglesia primitiva. La distribución de la ayuda y la atención de las necesidades son oportunidades para el ministerio y el alcance del Evangelio, pero también pueden presentar problemas prácticos para los diáconos. Esto requiere que ellos sean sabios como las serpientes e inocentes como las palomas. Mateo 10, versículo 16. Los diáconos tendrán que investigar las necesidades a medida que surjan, discutir los resultados entre ellos y, si hay cuestiones importantes, interactuar con los pastores sobre los problemas financieros que a veces están vinculados a los problemas espirituales. Por esta razón, esta interacción adicional es importante en tales casos. Los diáconos, a la luz de su función y tarea, y ministerio al que han sido llamados, tienen la obligación solemne de evaluar las necesidades de los pobres y necesitados para saber cómo responder adecuadamente a estas necesidades. Ellos tienen que determinar quiénes califican para recibir la benevolencia de la Iglesia. El diácono no puede ser ingenuo en la distribución de los fondos de la Iglesia. Esto significa que el diácono tiene que determinar si una persona realmente necesita la ayuda de la Iglesia, o si esa persona llena los requisitos para recibirla. Esto no es un asunto de yo me siento, o yo me identifico nada más con esa persona, algo emocional, no. ¿Qué es lo que dice Cristo en su palabra? ¿Qué dice Cristo sobre esto? Sobre aquellos que tienen que ser ayudados. ¿Qué dice Él en lo que respecta a los que han de recibir los requisitos para recibir esa ayuda? Este asunto requiere discreción, discernimiento, prudencia y sabiduría. Por esto no puede ser cualquier persona un diácono en la Iglesia. Esto se debe a que hay personas que esperan la ayuda de la Iglesia cuando realmente no la necesitan o no califican para recibirla. Más bien lo que necesitan es un consejo o alguna orientación bíblica. Porque recuerden, la Biblia dice que el que no provee para su propia casa niega la fe. Entonces, si alguien no provee para su casa como debería hacerlo, puede ser, no por un asunto que providencialmente haya ocurrido fuera de su control, sino porque no está siendo diligente para suplir para su hogar como debe. Tales personas necesitan un consejo, una guía. Hay que animarlas. Por otra parte, hay personas que les gusta vivir a expensas de otras. No quieren trabajar, no quieren ganarse su sustento con el sudor de su frente. Estas personas no deben ser objetos de la benevolencia de la Iglesia. Pastor, pero usted está duro hoy, ¿cómo es eso? Váyase otra vez, pastor, y retírese por unas cuantas semanas más. No, hermanos, esto es lo que la Biblia enseña. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 12. Allí Pablo declara, si alguno no quiere trabajar, que sea puesto en la lista de la benevolencia de la Iglesia. ¡No! ¿Qué dice? Aquel que no quiere trabajar, ganarse el pan con el sudor de su frente, de una manera responsable y diligente, que no coma. Pastor, está fuerte eso. Bueno, no son mis palabras, son las palabras del Espíritu Santo. Lo que esta persona perezosa necesita no es ayuda económica, sino una fuerte amonestación para que se arrepienta de su pereza y desorden y descuido, a fin de que trabajando tranquilamente coma su propio pan. Si esta persona que dice ser creyente no se arrepiente y no está dispuesta a seguir el consejo, la guía de las Escrituras y dar frutos de verdadero arrepentimiento, la Iglesia no debe ayudar económicamente a esa persona. Por otra parte, hay personas que no deben recibir la ayuda financiera de la Iglesia porque son personas que como patrón de vida viven a expensas de los demás. No están contentas con lo que Dios ha designado para ellas. No se trata de que no avancemos. No se trata de no ser diligentes. La mano del diligente, Dios dice, a menos que no haya un propósito específico de Dios en su voluntad, ¿qué sucede? ¿Prosperará? Pero hay personas que les gusta vivir a expensas de otras. No viven según sus propios ingresos o el fruto de su labor, sino que dependen de la generosidad y a veces de la simpleza de otros hermanos para esas personas darse lujos o tener un nivel de vida más allá de lo que ellos mismos ganan. Por su envidia, viven siempre endeudados. Por su mala administración y codicia, crean deudas injustas y después esperan que los hermanos en la iglesia los saquen del aprieto una y otra vez. Y lo que es peor, algunas veces esas personas son mala paga. Tienen fama de serlo. Se han endeudado tanto que le es difícil pagar a tiempo lo que deben. Si lo pagan. Pagan lo que han tomado prestado, cuando quieren y cuando pueden. Hermanos, esto quebranta el segundo mandamiento de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Personas como estas desacreditan el Evangelio de Cristo. No, hermano, no estamos hablando de una necesidad que a todos nos pasa aquí y allá, ¿verdad? En un momento providencial pueden surgir algunas cosas donde fuera de nuestro control quedamos sin nada y necesitamos ayuda. Ahí debemos estar los hermanos de la iglesia para extender la mano de todo corazón. No, yo no estoy hablando de tales personas, de tales casos. Estoy hablando de aquellos que son unos vividores por su irresponsabilidad, codicia y mala administración y el deseo de vivir como otros viven, sin poder. A veces quieren darse lujos que los mismos hermanos que le prestan no se dan. Dígame usted si eso es vivir conforme al Evangelio de Cristo. Es lo que les digo. La iglesia no solamente está llamada a hablar el mensaje, proclamarlo, sino también vivirlo. No importa cuando alguien hable en las redes sociales sobre Cristo, de consejos aquí y allá, o en la misma iglesia. Querido hermano, querida hermana, si tú no vives según las normas de Cristo, tú estás negando con tu vida, tus actitudes, tu comportamiento, tu codicia y mala administración, el Evangelio de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? En Hechos 20, versículo 33 al 35, Pablo dice: ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. ¿Se ve? Ese es el problema, la codicia, que no se ve. Y como no se ve tan fácil, o es difícil de percibir, ahí está el problema. Ni la plata, pero Pablo no se dejó llevar por la codicia. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Miren que Pablo tenía un problema, según Romanos capítulo 7, con la codicia.
pero daba muerte a su pecado. Este no le controlaba. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades. Él tenía derecho como apóstol de recibir ayuda, y en otros casos la recibió. Pero en lo que él está hablando aquí, ¿qué hizo él? Por diferentes razones, trabajó con sus propias manos. Estas manos me sirvieron para mis propias necesidades, y no solamente para las mías, sino también para las que estaban conmigo, pues no era un egoísta.
Generalmente, cuando uno es codicioso, egoísta, y está controlado por la codicia, no está tan preocupado por dar, sino por recibir. Présteme. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todos mostré que así, trabajando, esa es la forma. Trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. No, hermanos, esto tenemos que hacerlo con los familiares también. Y yo no quiero que se me malentienda aquí en esto. Yo sé que hay veces que tenemos que recurrir a nuestros familiares para que ellos nos ayuden. Hay razones, y eso es honorable. Gracias a Dios por nuestros familiares que nos ayudan. Por otra parte, nosotros debemos de vivir de tal manera que si podemos hacerlo, no depender de esto. Yo como ministro del Evangelio en diferentes ocasiones, uno se las ve, pero Dios siempre me detuvo de poder de ir a mi padre y pedirle prestado. Y mi padre estaba en la condición para hacerlo. Momento, Pastor Piñero, ¿estás viviendo como debes de vivir? Aplícate las Escrituras. Imagínate un ministro del Evangelio, tal vez por descuido, tener que ir a pedir ayuda. No provee Dios para sus siervos. No, no es que a veces no haya que pedirla. Pero hermanos, todas las cosas tenemos que tenerlas. Tenemos que verlas con cuidado. Hay ocasiones donde es correcto, hay ocasiones donde no lo es. El punto es que tenemos que poder decir: ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie en esta iglesia he codiciado. Cuando llegué aquí, la iglesia no podía sostenerme. ¿Y qué le dije yo a la iglesia? Iglesia, ustedes denme lo que puedan. Yo me voy a trabajar. Cuando Dios nos prospere, ustedes asuman sus responsabilidades. Y me fui a trabajar. Llegó un momento donde me fui a cortar grama también, césped, pasto, como usted quiere llamarlo. Y no estoy hablando de cocaína ni nada de eso. Mano Medina se reía de mí cuando yo tomaba la cortadora de césped. Y yo tratando de empujar ahí así, el hermano venía, iba, venía, iba, yo. Y se reía el hermano Medina. Lo que pasa fue que después de un tiempito ya no se reía.
Porque Pastor Piñero también movía la máquina.
Una de las cosas que estaba claro en mi mente, mi mujer no iba a proveer para mi casa. Esa era mi responsabilidad. Si la iglesia no puede, yo no voy a mandar a mi esposa a sostenerme. Ni quiero la ayuda del gobierno, siendo un ministro del Evangelio. Si la iglesia no puede, entonces yo trabajo. Y así lo hice, hasta que Dios bendijo esta iglesia.
Estas personas que se encuentran en necesidad por gusto, por un patrón de vida desordenado, no deben recibir la ayuda oficial de la iglesia o de los diáconos, ni la ayuda individual de los miembros en la iglesia. Lo que necesitan es una amonestación a arrepentirse de su mala conducta y una exhortación a vivir conforme a lo que ellos reciben de su propio trabajo. Necesitan aprender una disciplina. Necesitan aprender una disciplina que es muy básica: el contentamiento.
Y hermanos, yo no puedo decir todo lo que hay que decir sobre un tema. Sí, hay veces donde vemos un hermano luchar esto y lo otro y tenemos que animarlo y venimos y le damos una ayuda para que siga adelante. Todas esas cosas son honorables, pero eso no quita lo que estoy diciendo.
Otro principio que debería gobernar la distribución de la benevolencia de la iglesia lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 16. ¿Quiénes son las viudas según este pasaje bíblico? Pablo está hablando de las viudas que necesitan ser ayudadas, necesitan la benevolencia de la iglesia. ¿Quiénes son las viudas que califican para recibir la ayuda económica de la iglesia según este pasaje? Si tiene familia, o son menores de 60 años, según Pablo, no califican. Versículo 4 y versículo 9 de ese pasaje. Además, para recibir la ayuda de la iglesia, en el sentido que Pablo habla en este pasaje, tiene que gozar de buen testimonio, versículo 10. Tiene que llenar los requisitos para tal ayuda. Lean los versículos en su casa. En esta lista de benevolencia no pueden ponerse a las viudas más jóvenes, versículo 11. Pero qué duro de corazón es ese Pablo. No, no, hermano, tenemos que vivir la vida cristiana según el principio. Estas cosas nos enseñan que los fondos apartados para el ministerio de la benevolencia de la iglesia no deberían ser distribuidos según el criterio personal, individual, subjetivo o carnal de los diáconos. Ellos tienen que seguir los principios bíblicos sobre la distribución de estos fondos. Si ignoran estos principios, la iglesia se convertirá en una mera agencia pública de bienestar social. Eso no es la iglesia. La iglesia ayuda, la iglesia es sensible, pero la iglesia no es una agencia pública de bienestar público, social. Promoverá la codicia, eso, promoverá la codicia, la pereza, la ociosidad, la carnalidad y la irresponsabilidad entre sus miembros. La identidad individual o colectiva de sus miembros no reflejará la imagen santa de Dios y la iglesia como cuerpo no podrá cumplir con su función como columna y baluarte de la verdad. La codicia, la avaricia, la ociosidad, la pereza, la vanidad, la irresponsabilidad de sus miembros niegan la fe que la iglesia profesa. Hay que dar muerte a estas cosas por el poder del Espíritu de Dios. La gente vendrá a la iglesia si no nos cuidamos de cómo administramos los fondos de la iglesia, la gente vendrá a la iglesia por los panes y los peces, y no porque sinceramente quieren conocer a Dios, y no porque sinceramente están buscando a Dios, y no porque sinceramente quieren hacer la voluntad de Dios. No debemos ser ingenuos. Jesús dijo a la multitud que le buscaba: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Tú y yo no somos más sabios que el Señor Jesucristo. Él entendía, hermanos, que no todos aquellos que estaban buscándole le están buscando por las razones correctas. Me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece. Es decir, hay otra cosa más importante. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el aquel que Él ha enviado. Sí, tenemos que trabajar como hemos instruido o como la Biblia enseña, en ganarnos nuestro pan con el sudor de nuestra frente. Pero eso no es lo más importante. Las cosas temporales no son las más importantes en lo que respecta al hombre, al alma del hombre, al alma inmortal del hombre que no perece. Trabajad no por el alimento, eso no es lo más importante. No por las cosas temporales de este mundo, sino por aquel alimento que tu alma necesita. Si no, no importa los logros que obtengas en este mundo, las cosas materiales que puedas comprar, obtener, tener, gozar. ¿De qué te vale todas estas cosas si al final, cuando vengan por ti, por tu alma, al final, cuando tengas que enfrentar a la muerte, tú no estás preparado porque tú no te alimentaste ni te apropiaste de aquel alimento que tu alma necesitaba para la salvación de sí misma? Trabajad principalmente por hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios es que creáis en el Señor Jesucristo. Que creáis en Él como Él se revela en su palabra. Que le miréis a Él como el único mediador entre Dios y los hombres. Pues Él dijo: yo soy la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mi amigo, ¿qué tú buscas hoy? Quiero animarte a buscar a Cristo. Has venido aquí, has hecho lo que es correcto. Has venido buscando, ¿qué has venido a buscar? Mi amigo, busca a Cristo. Busca a Cristo, llénate de Cristo.
cree en Cristo. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el profeta que tú necesitas para revelar lo que hay en tu corazón y tu necesidad mayor, la cual está en tu corazón, un corazón que está apartado de Dios, que vive para sí, esa clase de corazón que encontrará al final muerte, perecerá, será destruido. Amigo, quiero animarte, por amor a tu alma, busca a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. No había nada, ni nadie como Él. ¿Para qué? Oye, que es importante este asunto sobre tu alma. Para que aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando los diáconos ministran en el nombre de Cristo y de la Iglesia, tienen que tener la misma mentalidad, perspectiva, meta que el Señor Jesucristo. Ellos deben ser sensibles a la necesidad temporal, material y física de aquellos que son pobres y necesitados. Pero siempre que hacen esto, ¿es para qué? Para dirigir las almas a donde Cristo las dirige o quiere que nosotros las dirijamos, a Él como el único Salvador. ¿Por qué llegaste aquí hoy? Mi amigo, sal de aquí lleno. Tal vez viniste clamando al Señor y diciendo, ay Señor, ayúdame. Mira la necesidad que tengo. Oh Padre, voy a perder la casa. Mira que estoy por perder el trabajo. Oh, mira esta necesidad que mi hijo tiene. Estas cosas son importantes y hay que traerlas delante de Dios. Pero asegúrate que tú tienes lo principal. Has venido a buscar lo principal, lo cual no será negado. Hay veces que pedimos cosas materiales y temporales que Cristo no nos da. Pero una cosa que Él nunca dejará de darte es a Cristo, y con Él todo lo que tú necesitas. No importa la condición, no importa la necesidad, no importa la aflicción, la enfermedad. Si tienes a Cristo, con Él te garantizo, mi amigo, tienes todo lo que realmente tu alma necesita. No dejes pasar este momento. Ve a Cristo. Oh, qué contentos estaremos cuando tú tengas a Cristo. Podrás decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido el secreto de estar contento, no importa las circunstancias en que yo esté. Mire, eso es alegría, eso es gozo. Eso es vida, y verdadera vida. Porque hay cosas en este mundo que por más que nos esforcemos o querramos, no podremos obtener. Viviremos frustrados todo el tiempo que estemos aquí. Pero te garantizo que si tú por la fe te agarras, abrazas a Cristo, por la fe en Él, mi amigo, tendrás con Él vida, vida abundante, vida eterna, perdón de pecados, el cielo abierto para clamar por medio de su sangre y llegar al lugar santísimo. ¡Qué privilegio tiene el cristiano! No tenemos muchas cosas, pero lo que realmente necesitamos,
Aleluya. Eso lo tenemos por Cristo. Bueno, hermanos, no puedo ir más. Tengo mucho más, pero aquí acabo hoy. Si te llevas esto, te llevas lo más importante. Diáconos de esta iglesia, ministren siempre teniendo en mente que todo lo que ustedes hagan es principalmente para dirigir a los necesitados y a los pobres, a Cristo. Oremos.
Oh Padre, te suplicamos que tú manifiestes tu poder salvador en medio nuestro. Gracias, porque no solo estás atento a nuestras necesidades temporales, materiales y físicas, sino también por la provisión abundante y completa y suficiente que has hecho para nosotros en esta vida, para hoy y para la vida venidera, al habernos dado a Cristo. Oh, que las almas que no conocen el poder salvador de Cristo, hoy sea el día de salvación para ellas. Te pedimos esto en Cristo.